¿Cómo le va?
Buenas tardes, buenos días, perdón, ¿cómo estás?
Bien, bien,
estaba concentrado.
¿Ya almorzaste o qué otro?
No, estaba trabajando.
Acabamos con una empanadita recién.
Estaba muy metido en los dictámenes del jurado, estaba en otro lado.
Ah, bueno, bueno. Sí. Estamos llamando porque queremos analizar un poco la parte de la Constitución donde dice, vos tenés que ser el presidente de la República y después vas a ser vitalicio, y te dicen los cartistas, te dicen, pero en ningún lado dice que no puede ser candidato, pero si te dice ya que vas a ser vitalicio.
No, claro, además, ¿sabes qué es lo interesante de la situación?
Sí.
Es muy interesante ver los fenómenos históricos que se van dando. Vos fíjate lo que pasó, por eso que los hechos ratifican lo que siempre se dijo, que los expresidentes no pueden ser senadores, porque así está pensado el modelo constitucional.
El espíritu de la Constitución.
Claro, no, y además el modelo, te iba a decir por qué.
Sí.
Fíjate vos en el acto de proclamación. ¿Qué pasó en el acto de proclamación? Y teníamos un absurdo. Teníamos un presidente de la República que recibía su cartón de senador.
Sí.
¿Verdad?
Sí.
Lo cual demuestra que indudablemente no puede ser candidato. Porque no dan los tiempos y no da la situación como para que él asuma dos roles. Hoy tiene dos roles.
Sí.
Es cierto, no juró, pero sigue siendo presidente porque no se le acertó la renuncia y es senador. ¿Verdad?
Sí.
O sea, por eso que es un absurdo forzar la situación cuando de entrada se sabía que no era posible. Y ahora se suma lo otro. La gente entiende eso, se manifiesta y los senadores están recibiendo el impacto, ¿verdad? Están
claro.
Recibiendo el impacto y se están ayornando a lo que tiene que ser, que es no permitir la renuncia. Pero igual estamos en una situación totalmente absurda, donde se está forzando un caso que claramente no puede ser.
Bueno, hay una característica del gobierno de Cartes, forzó todo.
Siempre.
Él forzó el
tema todo. Bonos,
sí.
Tema endeudamiento, tema 28 de marzo, tema enmienda, todo.
Él tendría que dedicarse al deporte extremo.
No, de hecho proviene luego del deporte, donde fue muy exitoso, entre comillas, ¿verdad?
Sí, sí.
Entre comillas digo porque no sé en qué consiste exactamente el mérito que supuestamente le atribuyen y por lo cual supuestamente llegó a la presidencia de la República.
Sí, yo recuerdo muy bien desde el primer momento, creo que fue en el año 2013 cuando él sacó un decreto
sí.
Y el Congreso le apoyó, por el cual le dieron 17 millones de dólares, creo que fue 17 mil millones a la azucarera. Ahí comenzamos.
Ese fue otro elemento.
Sí.
Yo creo que se puede escribir un libro sobre eso, ¿verdad?
Sí.
Y el otro detalle donde los senadores tienen que hacer mea culpa, tienen que hacer porque se le dijo desde el primer momento, es la modificación de la ley de defensa.
Sí.
Donde se les dijo que era inconstitucional y que no podía el presidente de la República tener alguien que le reemplace en el comando, que es lo que dice la ley, y que no podía usar elementos de las Fuerzas Armadas en cuestiones internas. Se le dijo eso,
sí.
Que era inconstitucional, y ellos le aprobaron.
Modificó la Constitución. Él modificó la Constitución.
Claro, pero ellos consintieron.
Sí.
Ese también es un tema autocrítica que alguna vez deberían hacer los que votaron eso, ¿verdad?
Claro.
Porque también era inconstitucional, pero en ese momento era todo color de rosa y le daban todo, y después se dieron cuenta que había sido no era así.
Hoy, en esta situación de que es presidente y a la vez senador, ¿es una cuestión imputable inclusive?
Es un desastre, es realmente un desastre, ¿verdad? Ahora, obviamente que la fuerza política que tiene el presidente de la República impide cualquier tipo de apertura de investigación, pero es lo que corresponde, no solamente por eso, por todos los casos que estamos señalando. Acá hay, en 5 años, hay por lo menos hay 20 casos que el tema aeropuerto, el tema ruta.
Mínimamente.
O sea, hay muchas cosas, pero bueno, yo no sé si el Ministerio Público está lo suficientemente fuerte, ¿verdad? Y si tiene los jugadores, como le gusta decir a los políticos, el tema deportivo, como vos decís, si tiene los jugadores para encarar ese partido.
Yo recuerdo en el año, bueno, ya no sé ni en qué año ha sido, tuvimos una particularidad muy parecida a esto, que finalmente el pobre hombre quedó sin el pan ni la torta. Era concejal municipal de Asunción y fue electo diputado. Casi se fue preso. Sí. Y ocurrió, creo que se dejó, creo que salió, dejó los dos cargos finalmente.
Pero fíjate vos que el caos es tan grande,
sí,
que si vos abrís una causa sobre ese tema, ¿verdad? ¿Quiénes son los que tendrían que ser investigados? Y ahí le tenía los que le declararon, le proclamaron,
sí,
a los que rechazaron la impugnación de su candidatura. O sea, acá va a tener una causa bastante concurrida. Por eso que cuando se esfuerzan cuestiones constitucionales tan graves como las que afectan a los órganos de poder,
sí,
¿verdad? De repente le supera eso al sistema, ¿verdad? No tiene forma de encarar. Imagínate vos lo que significa el poder político de toda esa gente en una causa.
Sí.
No hay ningún fiscal que en este momento aguante ese tipo de procedimiento, ¿verdad?
Aparte de eso, es simpático. Si uno, si viene de afuera, hace una investigación de la situación que vive Paraguay hoy en día, Cartes pregunta a la Corte si él puede ser candidato, ¿verdad? La Corte le dice, sí, puede ser candidato. Y a los dos o tres días después, la que firmó es su vicepresidenta de la República.
Increíble. Ese es el otro tema, ¿verdad? Que nosotros denunciamos con el doctor Arregui y todavía no tenemos ni siquiera una convocatoria para ir a declarar, ¿verdad? Pero el tema del prevaricato, ese es, sí, otro tema totalmente delicado, que está relacionado con lo que está pasando ahora,
sí,
¿verdad?
Sí,
pero,
sí.
Como te digo, ayer me llamaban algunos parientes de Uruguay para entender qué es lo que estaba pasando, porque ellos veían en la noticia, ¿verdad? Pero no podían creer, no entendían qué es lo que pasaba.
No. Es que la gente no está preparada, no está a la altura de nuestra cultura para entender esto. La gente de afuera, sí, no está preparada nuestra cultura. Esto es solamente acá puede pasar. Como se dice habitualmente, solamente en Paraguay puede pasar esto.
Pero le hacemos mucho daño, pues,
totalmente,
a nuestra sociedad.
Estamos tan débil, las instituciones tan, deja Horacio Cartes, unas instituciones demasiado débiles.
Bueno, por eso, yo ayer estaba pensando eso, en estos días estuve pensando, y a mí me parece que más allá de los hechos aislados individuales, el verdadero daño del gobierno del presidente Cartes es la afectación de las instituciones. Yo creo que ese es el verdadero daño, ¿verdad?
Sí.
Ministerio Público, Corte Suprema, Policía Nacional, Fuerzas Armadas, Contraloría, podemos citar varios, ¿verdad? Pero yo creo que esos son, el Consejo de la Magistratura, ¿verdad? Yo creo que ahí es donde está el golpe más fuerte, que a nosotros nos va a impactar por muchos años. No creo que sea un tema pasajero. Y hay que tratar de reponerse lo antes posible, pero para eso hay que tomar acciones concretas, ¿verdad?
Sí.
Para poder darle otra vez fortaleza a lo que es la Corte, a todo lo que es la parte institucional, porque hoy indudablemente están totalmente golpeados. Lo bueno de esto es que él ya se fue, o sea que se está yendo, ¿verdad? Y eso de alguna manera va a descomprimir un poco ese poder tan fuerte que tenía. Pero todavía eso no va a ser tan simple de liberar, me parece.
Te voy a meter en un brete, doctor.
Sí.
Ponele que mañana no se tengan el quórum suficiente para que acepten la renuncia del presidente Cartes. ¿Él puede presentar una inconstitucionalidad a esto?
Mira, yo creo, no tengo ninguna información cierta, pero
sí,
creo que él va a hacer un intento así. Porque esa fue la constante. Todas las veces que no consiguió por el camino institucional,
sí,
recurrió al camino extrainstitucional y se fue a la Corte, ¿verdad?
Sí.
Y no me sorprendería que salga algún tema de certeza constitucional o que la renuncia no se puede rechazar, alguna cuestión así, no me sorprendería, ¿verdad? Porque él tiene un equipo jurídico que yo no conozco quiénes son en detalle, ¿verdad? Pero tiene un mismo comportamiento, ¿verdad? Siempre está creando figuras nuevas constitucionales y está planteando cosas, siempre por supuesto con la benevolencia de la Corte,
como el
por
caso
eso no
de,
me sorprendería que lo hagan,
como el caso de Rodolfo Friedman podía ser,
el caso de los bonos también consiguió así,
sí,
donde la Corte le dijo no hace falta el apoyo de la aprobación del Congreso. A mí no me sorprendería.
O sea que puede, no es una locura ni descabellada la idea de que él hoy o mañana presente un pedido de certeza o un pedido de inconstitucionalidad ante la Corte, presentando su renuncia ante la Corte.
Totalmente posible, totalmente posible. Ay, absolutamente posible. Yo conociendo el comportamiento que tuvo en estos 5 años, ¿verdad?
Sí.
No es un, ayer yo decía el factor Cartes. Sí. Él no es un actor cualquiera, ¿verdad?
No.
En el sentido de que tiene mucho impacto, mucho poder, y lógicamente como cualquiera, como cualquier persona en el escenario político, no va a rendirse ante la primera batalla perdida. Me parece que él va a intentar algo así.
No se rindió nunca.
No, por eso. Y hasta ahora siguió, ¿verdad? A pesar de que hubieron causales suficientes juicios políticos, nunca se pudo lograr eso y sigue vigente.
Y si la Corte, si él presenta la certeza o el pedido de inconstitucionalidad y la Corte le da ese pedido o esa solicitud o
claro,
esa, ¿qué va a pasar?
Se va a presentar, claro, se va a presentar ante el Senado.
Para jurar.
Pues yo también voy a jurar, claro.
Y nadie le va a poder decir nada.
Y
todos se van a lavar la mano diciendo la Corte la autorizó.
Y sí, claro, que es la respuesta más fácil, ¿verdad? Pero son elucubraciones que estamos haciendo, yo nomás...
No,
parece,
está bien.
Me parece que es razonable
yo te pregunto
teniendo en cuenta
porque,
los antecedentes, ¿verdad?
Claro, yo te pregunto porque sos especialista en constitucional o en penal, y como ya venimos con los antecedentes, que él todo recurre a la Corte, sin sí. importar lo que digan 125 ñatos en el Congreso...
Y malo bien, hay un elemento de hecho que no se puede quitar de la mesa de análisis. La vicepresidenta... acaba de salir de ahí.
Totalmente.
O sea, los vínculos, los canales de comunicación están súper vigentes, me parece, ¿verdad?
Donde hubo amor, dice un refrán.
No, y de hecho, ahí indudablemente eso no se va a cortar el día a la noche, son años de trabajo conjunto, etcétera, etcétera, con los ministros de la Corte. Me parece que por más que tenga alguna resistencia, el canal de comunicación debe estar súper abierto.
Totalmente, totalmente. Bueno. Este es un nuevo esquema que se puede presentar, así que, doctor, te agradezco el tiempo, muy amable.
Un abrazo, saludo a la audiencia.
Okay, doctor José Casañas Levy, imagínate a la